¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí, los de Podcast de Toros, un lunes más. Aquí estamos para hacerte un inicio de semana más ameno, más divertido, más diferente y más espectacular que te va a dar nadie. ¿Verdad que sí? Como ya saben, todos los lunes, a la medianoche o un poquito más tarde, pues les colgamos un capítulo nuevo, lo ponemos a su disposición a la carta para que lo escuche cuando quiera y nos puede escuchar en Spotify, en iVoox y en las principales plataformas de podcast del mundo mundial. Estamos en todas ellas casi. Y si no hay alguna, nos lo decís y lo ponemos también. En esas plataformas, sea iVoox, Spotify, nos podéis seguir y aparte pues te avisará cada vez que colguemos un programa nuevo. También estamos en redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y nada más, vamos a empezar porque esta semana tenemos la despedida del Juli. Tenemos un aficionado, un amigo nuestro y amigo del programa, que el año pasado lo tuvimos con nosotros, que montó un encierro infantil en Quijorna. Pero bueno, todo eso se lo cuento luego. Eso, vamos a hablar de Quijorna también hoy aquí en Podcast de Toros. Y nada más, venga, vamos a por la mesa que se promete entretenida y calentita hoy. Vamos, 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 que empezamos. 3, 2, 1, aquí empieza Podcast de Toros.
Esto es Podcast de Toros. No somos nadie.
Empezamos ya otra mesa más, una semana más. Sí, tenemos con nosotros a Francesc del Castillo por ahí. Francesc, hola.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.
¿Cómo estás hoy?
Muy, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Venga, una semana más. Defíneme o dime en una palabra que te viene a la cabeza cuando te digo el Juli. Una palabra.
Torero.
Muy bien. Y en segundo lugar en el cartel, Alejandro Cortijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Un programita más. Aquí estamos al pie del cañón. Nunca mejor dicho.
¿Tú qué palabra me dirías si te digo el Juli?
Ya que están unos al pie del cañón, otros están fuera de sitio. Hombre, yo creo que definir al Juli.
No, una palabra. No te he dicho definir.
Cuando se habla de Juli, la primera palabra que se viene a mí a la cabeza, en este caso, sería Julipié.
Vale, muy bien. Juan Antonio Rivero, bienvenido una semana más.
Buenas noches, te quejará, aquí estamos, ¿eh? Todos fieles, un montón de días seguidos.
Ya ves, hace tiempo que no me dejáis solo.
Están empezando a llegar los bizums y se nota.
Bueno, ¿y a ti qué palabra me dirías si te digo el Juli?
No valen dos, tiene que ser una.
En una, a ver, ¿qué dos quieres decir?
Juan Antonio, tres no vale, ¿eh?
Dos.
Que dé no, también.
A mí, no, en serio, estoy hablando en serio. A mí se me viene niño prodigio, se me viene a la cara.
¿Onda?
Oh.
¿Cómo te has quedado, Alejandro?
Bocabadado. Tres palabras. No, dos.
No. Luego ya el Juli ha sido lo que ha sido.
Vale, no, vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar en stand-by lo del Juli. Esperamos a ver si se conecta alguien más. Y hablamos luego de ello con él. Vamos a empezar.
¿Vamos a sacar una primera reacción el cabrón?
Sí. Esto es como estos del chiringuito de Pedrerol. Hacemos un de esto. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Vamos a lo que quería ir, va.
¡Una previa!
Tampoco era una previa la palabra, pero bueno.
Un cebo, un gancho.
Algo así, sí. Venga, yo quiero empezar hablando de las... ¿os acordáis? El año pasado tuvimos por aquí a Óscar Ramos, de Quijorna, que hizo un encierro infantil para niños ahí en su pueblo. Y era la primera vez, después de no sé cuánto tiempo, que hacían algo así taurino. Y os voy a contar que este año no se conforma con hacer el encierro para niños. Este año ha conseguido que vaya a haber una clase práctica o un festival. Ahora nos lo va a contar porque tenemos con nosotros a Óscar Ramos. Óscar, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal a todos?
Bienvenido a Podcast de Toros y gracias por aceptar nuestra invitación.
Siempre es un placer y además después de escucharos siempre un orgullo poder estar aquí.
El orgullo es nuestro de que haya alguien que nos escucha.
Y siempre con mucha ilusión, hombre. Hace muy bonito las semanas.
¿Te alegramos el inicio de semana?
Hombre.
Pues ya está, el objetivo está cumplido. Ya hay una persona que lo hemos conseguido. Ya podemos cerrar.
Y mucho más que no lo dirán, hombre. Mucho más que no lo dirán.
Seguro. A ver, no. La verdad.
El oyente, entonces.
Perdona, Juan Antonio.
Oscar, era Oscar el oyente.
Es la reproducción diaria, o sea, es la reproducción semanal que tiene el programa.
Las 10 reproducciones que tenemos, 5 son de él. Pues eso, Óscar, va, cuéntanos un poco, porque el año pasado hiciste el encierro infantil y, como decía, este año no te has conformado con eso. Este año querías ya ver el animal en tu pueblo. Cuéntanos, a ver, ¿qué has hecho? La que vas a liar este año, a ver.
Pues la repercusión fue tan grande que este año en primavera, hablando con el alcalde que pensaba para este octubre, pues él desde un primer momento nos llamó a varios aficionados para ver qué es lo que pensábamos y qué es lo que se podía sacar adelante, porque pues le habíamos hecho cambiar la imagen de lo que son unas fiestas de pueblo después de 13 años sin toreo a pie, y él mismo nos abrió las puertas del ayuntamiento para, aunque sea, escucharnos. O sea, que llevábamos muchísimos años sin que un ayuntamiento nos dijera para adelante, vamos a buscar una solución. Y desde su parte, pues chapó, otra vez no lo puedes decir, pero en esta vez chapó, que nos abrió las puertas de par en par. Y dentro de sus condiciones, pues nos intentamos amoldar. Y poco a poco, mes a mes, removiendo el pueblo de arriba abajo después de todo lo que habíamos movido en el último octubre, que fíjate que una abollada infantil no tiene una repercusión así grande, pero en ese momento, en el pueblo, que no teníamos actividades ni nada que llenar el pueblo, pues que el pueblo tuviera un lleno absoluto en todos los bares, no se podía comer, no se podía dormir, aquello estaba hasta arriba, pues todo el mundo empezó a remar hacia adelante. Y este año pues empieza a pintar ya bonito, porque ya hemos llegado a tener una clase práctica y conseguir que luego también para el pueblo podamos disfrutar, además de ver toreo, poder soltarnos un novillo y dos vacas para más completo, tener por lo menos el toreo de la calle y el toreo a pie un completo de día.
¿Un toro y una vaca, has dicho?
Dos vacas y un novillo.
Dos vacas y un novillo. No acerta una, Dios, pero bueno.
Si se hace, se hace bien.
Eso va a ser...
Terminar, digamos, el festejo como una buena fiesta, como una suelta. Si no, no tiene gracia.
O sea que vais a hacer la clase práctica y al acabar la clase práctica vais a tirar los festejos para estos tres animales de festejos populares.
Exactamente, para complementar todo el conjunto. Siempre se dice que una cosa sin la otra se queda coja, y yo soy de esos. De una huella se queda coja, pues vamos a rellenar. Y encima ya por la mañana de ese mismo día vamos a volver a repetir la huella, porque fue todo un éxito. Así que el día completo se puede pasar en Quijorna el 14 de octubre.
El 14 de octubre.
Yo te quería preguntar que qué tradición taurina había en Quijorna y si se llegó a perder.
Pues fíjate que yo creo que es lo que pasa en muchos sitios, lo que pasó en Quijorna, y ahí es donde he visto el germen por donde volver a recuperarlo. En Quijorna siempre hubo tradición de encierros, éramos de los encierros largos de la zona, junto a Valdemorillo. Nosotros teníamos Reyes, nos pasaba un poquito más, pero bueno, 500 metros tampoco era mucho, y el nuestro tenía 800. Y a partir de ese germen empezó las novilladas picadas, y tenía dos días de novilladas picadas. Lo que pasa es que de unos años a otro, una novillada se empezó a sustituir por un concurso de recortes, luego lo que eran dos días se tradujo en un concurso de recortes de un solo día, y lo que era un encierro de 800 metros pasó a un encierro de 150. Y claro, pues de reducir festejos, reducir metros en el encierro, terminó en desaparecer, porque al final se pasó a ver que era un gasto innecesario por parte de los ayuntamientos en ese momento, y como en el pueblo no se peleaba, porque cuesta mucho moverse en los pueblos para poder rebelarse a un ayuntamiento, pues se dejó caer. y estuvimos muchos 13 años y seguimos sin encierros, pero bueno, por lo menos el toreo de muleta volverá a estar, una plaza de toros volverá a caer en el pueblo y se volverá a llenar el pueblo de olor a toro, aunque sea de becerros o de novillos, en este caso pequeños, y una suelta, por lo menos volveremos a oler lo que son las fiestas populares y unas fiestas patronales en condiciones.
Eso está muy bien.
¿Y eso se te ocurrió solo a ti, Óscar? ¿Eres el loco del pueblo oficial?
Hombre, el año pasado...
El loco del pueblo oficial junto a muchos, porque desde 9 años aquí, pues uno no lo cuenta, pero vas abuelo por abuelo preguntando a tus compañeros de asociación, pues aunque no todo el mundo sea tan loco de activo como yo, pero todo el mundo colabora a intentar decir, pues se podía mejorar esto, se podía mejorar este otro, y al final te quedas con que todo el mundo quería un festejo de toreo y unas sueltas, y eso se dijo desde el primer día que creamos la asociación, y yo he mantenido el acta de aquel día, y lo que yo digo siempre es que cuando se intenta hacer por el bien de todos, siempre es hacia bien. Así que me cogí ese acta y lo intenté plasmar entre los locos que queríamos hacer este año todo este festejo. Sí que es verdad que toda esa gente que me ayudó en su momento, pues ahora tienen niños, pues es que han pasado 9 años. Yo soy, de momento, era el más joven en ese momento, pues ahora soy un poco más veterano, pero todavía tengo esas ganas y trasladé toda esa opinión de toda la gente que en este tiempo me ha ido aconsejando para intentar llevar adelante lo mejor para el pueblo y lo que pueda llenar mucho más unas fiestas patronales dentro de lo pequeño que es el festejo comparado con otros sitios. Pero para nuestro pueblo es algo histórico y yo creo que el otro día hicimos una presentación y se demostró que es algo romántico, que echamos de menos, tiramos la sala y se demostró que queremos volver a vivir unas fiestas patronales con animales y con tauromaquia.
Y eso te tiene que llenar, ¿no? Porque el año pasado la huellada la montaste tú solo. Y ahora ver que el pueblo sí que quiere toros, sí que se está volcando. Eso, ¿cómo te sientes?
Brutal. El año pasado era un sueño cumplido poder recuperar el ambiente. Ya no era solo la huellada, sino ese ambiente de volver a ver a gente que había años que no les encontrabas y de repente todos nos encontramos en la calle en lo que parecía un encierro grande, solo que todos traían a sus hijos. Y era el mismo ambiente que te recuerda cuando te levantas por la mañana y dices, voy a correr delante de un bicharraco de 500 kilos, y ese día íbamos a correr delante de unos bueyes con nuestros sobrinos, otros traían a sus nietos. Aquello era brutal. Aquello era emocionante al nivel que te daba... me superó de todo lo que había preparado, me superó, pero es que este año era una responsabilidad tal que cada día era una emoción porque ibas superando barreras y veías que se iba a hacer realidad y hasta el último momento ha estado en el aire porque al final era ayuda de mucha gente y hay que convencer a mucha gente. Y cuando hace unas semanas el programa ya salió y el cartel le hemos presentado, ha sido impresionante.
Cuéntanos, bueno, cuéntanos el cartel ahora.
Pues van a hacer una clase práctica con 5 chicos de la escuela, en este caso es la escuela de Gillo, que es la que desde un primer momento preguntando nos abrió las manos de par en par y es la que nos ha puesto la mayor ayuda de todo. Y sí que es verdad que nos ha traído a esos chavales que más prometen. Es Olga Casado, luego creo que era Cristian Restrepo, Rafael de la Cueva, a ver si me acuerdo, Cayendera la Pillaya.
¿Quién te está chivando por detrás?
Está Natalia. Está Natalia. Ponola, pásanos a Natalia.
Pásanos a Natalia. Arriba, sale a la palestra.
Yo soy muy Natalia, la de comunicación, joder. Es que hay que saber preguntar, Marc.
Así no se puede, así no se puede.
Pobre Dios, que lo habéis cortado, va.
Vamos a ser sinceros. Yo, de currar, de emoción, de ilusión, de echarle horas, quitarme sueño, trabajar, hablar con el pueblo, con los empresarios, hablar con todo el mundo, me desenvuelvo. Pero la cabeza que también siempre se maneja el mundo del toro aquí, como ya sabéis. Y es alguien que me ayuda un montón siempre.
Pues, mándale un saludo muy grande y dile que...
Un abrazo de parte nuestra y la queremos un montón, aunque cuando venga de parte de la fundación le vamos a seguir dando caña.
Se lo diré, que se prepare cuando vuelva.
y dile que aquí, mándale un recado también, que aquí en la Comunidad Valenciana ya hemos cambiado de gobierno, a ver si ya podemos hacer el circuito del Mediterráneo.
Yo creo que está deseando volver a entrar algún día porque se lo pasa siempre muy bien.
A pesar de todo, ¿eh?
Está encantada. Dice, se suda un poco cada vez que entra.
Lo que no sé es cómo aún se atreve a venir, pobrecilla. Bueno, ahora ya me pregunta si viene francés o no antes de venir.
¿En serio?
No, que es broma.
Otras personas te piden otra cosa. Ahora te mandan así un sobre y te dice: ¿está francés o no está francés?
Muy bien.
Todo ya, macho, esto no puede ser.
Pues bueno, va. ¿Podemos repetir el cartel? O...
Sí, claro.
Venga, lo repetimos porque lo hemos cortado a mitad al pobre. Yo solo me he enterado de Olga Casado y de Cristian.
Y el ganado de Quintas.
De Quintas, oh. ¿Y los demás que nos faltan?
Olga Casado, Candela la Pillaya, Cristian Restrepo, Rafael de la Cueva y Daniel García, un chavalillo que acaba de empezar hace nada con 14 años.
Vaya. ¿Y eso?
Ahora que estamos en época, que luego digan que con 14 años... No se puede estar ahí empujando fuerte, y yo he visto vídeos, que es lo único que puedo saber de él. Y tiene muy buena pinta para los 14 años, así que puede poner en aprietos a sus compañeros también.
Vamos a ver, ya nos contarás.
Ahora que estamos en la época de Juli y su...
No,
y
la del Juli ya se ha acabado de época. Justo hombre, ahora se ha acabado ya.
No se cortó la coleta.
Eso es lo que han dicho.
Porque falta, bueno, luego lo hablamos, pero yo creo que es porque falta la despedida a México.
Eso es lo que también decían, que como su mejor plaza después de la de España era México.
Yo creo que a lo mejor es por eso. No lo sé, ¿eh? A lo mejor estoy patinando. Pues bueno, eso, el 14 de octubre a las...
A las 5 de la tarde.
Pues ¿qué hora más torera?
5 novillos para esos 5 chicos de la escuela Gillo.
Eso es.
Que el otro día vimos que son gente súper cercana, súper amable y aceptaron cualquier cosa porque le decidimos que si querían dar una vuelta por el pueblo vestidos de corto para que el pueblo se sienta metido en el festejo y dijeron que a nuestra disposición estaban para lo que necesitaran. Olé. Antes del festejo poder hacer lo máximo posible por este pueblo.
Olé.
Así que cogieron bien el testigo y se entraron en el día tan importante que es para nosotros esto.
¿Y la boyada de por la mañana?
La boyada por la mañana va a ser a las 11:30, será desde las 11:30 a las 12:30. Correrá igual que hicimos el año pasado, un recuerdo al tradicional encierro que se hacía en el pueblo y ahora lo correrán los mansos otra vez, porque sabemos que tarde o temprano... van a volver los toros, así que hay que dejar un poco calientito el recorrido, aunque sea con los mansos. Y luego también se va a hacer una caga de manso. La primera vez que se suele hacer una caga de manso, por lo menos en Quijorna.
Ah, sí, aquí es muy típico. Aquí en nuestra zona del Levante se ha hecho muy típico en los últimos años.
La caga de manso es algo...
Es una buena inversión, ¿eh? Es una buena inversión para sacar dinero.
A nosotros todavía no sabemos lo que es de inversión porque ni lo hemos hecho nunca y además, sabiendo que nuestra plaza es pequeñita, pues casi mucha inversión no creo que dé. Bueno. Vamos a darlo justo para que le dé para el premio y por lo menos disfrutemos del momento ya. Ya cuando tengamos una plaza como las ventas, pues a lo mejor
Oscar,
ya tenemos.
Tío, acabas de decir, disfrutemos del momento de un manso soltando un mojón.
Oye.
Bueno, vas a disfrutar de un manso soltando un mojón.
Lo que es estar en un pueblo que no ven ni los animales. Se disfruta hasta de un manso cagando.
Óscar disfruta de cualquier manera viendo toros en su pueblo.
Eso es.
Así es, así es.
Pues bueno, Óscar, espero que sea todo un éxito. Dime.
Una cosilla.
Oscar, adelante.
¿Hay plaza de toros o es portátil?
Es portátil. Hay recinto, pero se niegan a poner la plaza portátil en el recinto. Creo que porque no quieren verlo en el sitio definitivo donde va a estar, porque pues, yo tengo 30 años, todavía me queda mucha tela por cortar en esta vida.
¿Cómo que hay recinto? ¿Qué quieres decir?
Porque desde el 2010, que es cuando se cortaron, en el 2010 ya se puso una zona circular con asfalto, precisamente para poner la plaza de toros portátil siempre ahí. Ajá. Y cada año que pasa intentan alejar un poco más la plaza de ese recinto, pero es que cuando hay un círculo, el círculo está marcado.
O sea, que hicieron un sitio específico para poner la plaza portátil y no se usa, la ponen en otro sitio, fuera de ahí.
Exactamente. Se dejó ahí hecho, vino la época de la crisis inmobiliaria en su momento y lo que iba a ser una plaza permanente, porque yo creo que iban al proyecto, lo que pasa es que pues la crisis se llevó todo por delante y a partir de ahí pues siempre se ha intentado alejar todas las actividades de ese recinto y sin llamarlo recinto Plaza de Toros, al final han terminado llamándolo así. Y la plaza portátil la rodean por todas las zonas de ese sitio sin llegar a ponerla. Yo creo que temen que quede bien bonita ahí con sus agujeros del encierro hechos ya.
Qué absurdo, ¿no? Joder.
Pues sí, cuando algo se tiene y se puede disfrutar de un suelo asentado para poder echar arena y que si llueve se puede llevar bien, no entiendo tampoco ahí. Y además es mucho más cómodo a la hora de fijarla al suelo, pues hacer ahí los corrales bien. No, nunca he entendido, pero claro, cuando estás metido, pues con una mínima decisión como es llevarlo de un lado para otro, pues... Cuando no corre de uno mismo, no puedes hacer nada más que seguir peleando por ello.
Es absurdo. Oye, y una cosilla muy, muy rápida. ¿Qué son? ¿Herales, añojos? ¿Qué reses son?
En principio iban a ser herales.
Ajá.
Porque ya que era un día importante, pues intentábamos que fuera... Que tampoco les dé problema a los chavales para que los disfruten, pero que les sea un poco más grandecillos.
Que tenga su importancia al ponerse delante, vamos.
Exactamente. Vale. Y ya que es octubre, pues vale. Y ahora mismo es el mejor momento para poder echar todo.
Pues sí, porque se supone que ya vienen de estar rodados esta temporada y todo.
Sí, la verdad es que,
y
que
ya por
los vídeos que hemos visto y lo poco que les hemos podido seguir, porque al final cuando vas viendo quiénes iban a ser los candidatos casi de la escuela, pues intentabas ver a todos y se ve que la escuela los tenía bien rodados.
Pues muy bien, Óscar, lo dicho, esperemos que sea un exitazo, que se quede pequeñita la plaza, sobre todo, ojalá.
Espera, Marc, que yo antes de despedirlo me gustaría también decirle algo a Óscar. Bueno, pero acaba si quieres.
No, acaba tú y lo despides tú, va, venga.
Vale, no, que desde aquí también quería decir públicamente, vamos, que enhorabuena sobre todo a Óscar, que al final es la cabeza visible, y a todos, supongo, de todo el equipo que hay detrás, que al final esto no lo organiza una persona, dar la enhorabuena. Y Óscar, empezaste por un encierro.
Oye, como sea,
tiene clase práctica este año. El año que viene ya veremos lo que viene. Pero después del 1 va el 2, después del 2 el 3.
Dice la cabeza visible y que no trabaja y que no es el único que trabaja. Como sea aquí, como un podcast de toros, sí, solo hay uno que trabaja.
Oye, hay muchas veces Alejandro que acaba de demostrar que sabe contar hasta 3 y no le hemos dado el valor suficiente.
Eso.
Sí, si me dejáis un minutillo, solo es un segundo.
Dar
las gracias a lo que ha dicho ahora mismo Cortijo, a toda la gente que está detrás de mí, porque sí, uno curra porque está muy loco, pero siempre hay gente que te va dejando el suposito y cada día te va dando un granito, y eso al final termina siendo una montaña, que es lo que acabamos de conseguir. Sobre todo también a todas las empresas que en el pueblo han colaborado con las fiestas patronales, sabiendo que estábamos, muchos de los jóvenes que hicimos el año pasado posible el día del año pasado y que han visto que podíamos ser posible la vuelta de los toros y nos han apoyado. Y sobre todo, pues, cómo no, en este caso, aunque a algunos no les guste, la Comunidad de Madrid, el Centro de Asuntos Taurinos y la Escuela Yello han estado ahí para llevar esto a cabo y hacerlo realidad. Así que eternamente agradecido a todos ellos, porque la suma de todos hemos conseguido que sea un gran proyecto, un gran día y, como les dije a los chavalillos, un día histórico para Quijorna.
Ole.
Mucha fuerza y enhorabuena, Óscar.
Estáis todos invitados a comer, a veniros al festejo, porque la suma de todos al final es más bonita y ya que sé que sois todos muy importantes, estáis más que invitados y muchas gracias por la difusión que hacéis siempre de este pueblo y el agradecimiento de tenernos siempre aquí.
El agradecimiento es mutuo. Ya que no te despide Alejandro, acabo despidiéndote yo.
Echa Mark, que te van por culo, ¿eh? Aquí Mark está modo dictatorial. Pim, pam, pim, pam. No lo hago yo porque si no hay gente en Twitter que me llamó nazi. ¿Eh?
Seguro que te lo merecías.
Desde ese día que yo ya me contengo mucho.
Sí. Tienes un montón, vamos.
Hace como 4 programas, papá, que no digo la palabra puta.
Ya. Bueno, va, Óscar, encantado de haberte tenido aquí. Mucha suerte y que salga todo estupendamente. Y ya nos contarás. Si no nos vemos por ahí,
nos vemos a la vuelta.
Eso es. Así es.
Si no nos vemos ahí, nos veremos de plaza en plaza, como siempre os veo. Y siempre estáis
eso.
Tan bien como siempre.
Este año nos hemos visto poco, ¿eh? Hay que vernos más. Que hay en la
eso, sí, eso sí.
Pues bueno, un abrazo muy grande y gracias, Óscar. Mucha gracias, suerte.
Un fuerte abrazo.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Vaya, lo he cortado el pobre. Se estaba despidiendo del colgado.
La Noé no nos oye. Noé, cariño.
Hola, Noelia. Tenemos con nosotros a Noelia. No ponemos la música porque si no nos oye, no hacemos la entrada.
No,
Noelia, la entrada.
O sea, creo que has cortado ahora, ¿no? O sea, Noé.
No,
está aquí con nosotros.
Sí que está, pero no
está silenciada.
No, que no nos oye.
Ah, pues no sé. Pues que salga y vuelva a entrar, que haga algo.
Ya lo ha hecho.
Noelia, que has tocado de tu ordenador.
No sé que se llama Noelia.
Y que no nos puede escuchar.
No,
¿cómo toca?
No, ese fue. No, ese fue.
Hostia, ¿cómo mola eso?
Queremos voz de pitufo todos. ¿Cuándo es voz de pitufo?
¿Todos? No, o yo solo.
No, todos voz de pitufo.
A ver. Hola. A ver. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estáis? No habíamos tocado nunca esto y mola mucho, ¿eh?
Hostia, pero mola demasiado.
Hostia,
luego
no
está
el segundo apellido de Noelia. Noelia Crespo Pino.
Pero.
Hola.
Hola, ahora sí.
Ahora.
¿Has cambiado de ordenador o de cuenta que has hecho?
He cogido el correo de la universidad porque es que, no sé, con el otro no se escuchaba.
Bueno, pues ahora tenemos la suerte de escucharte.
Sí.
Bueno, no te preocupes, nuestros hijos se los llamarán Pino, no te preocupes.
No, serán Crespo, hombre.
Crespo del Castillo, yo dejo poner el tuyo delante, imagínate.
Del Castillo Crespo, suena bien y todo.
Sí, suena torero.
Sí.
Mira, y si alguien nos dice que no, Noelia, le tienes que decir que no, ni loca.
6-6 para del Castillo Crespo.
6 de reta de Casta Navarra. Bueno, va. ¿Vamos a rajar del Julio o no?
Vamos a rajar del Julio.
3 puyazos. Ojalá, Juan Antonio.
Joder, ¿quién? Ojalá.
¿Qué has dicho?
Que habrá matado algún banderillero despechado. Tú.
Vaya fama.
Tú eres el cabrón de Twitter, ¿no? ¡Pum! Le lanzó una banderilla.
Pues venga, va. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar con el Juli?
Yo quiero hablar luego de lo de Moore, pero bueno, sí, que empiece quien quiera.
Tic-tac. Os dejo elegir. Venga.
A ver, todos queremos que empiece Alejandro, pero si queréis, empiezo yo, que estaré más flojito que él, y ya luego la cosa va increchendo.
Los que lo hayáis visto.
Yo no lo he visto, yo no he estado en todo el fin de semana.
Yo vi la de Sevilla, la de Madrid no.
Yo vi la de Sevilla también.
O al revés, Alejandro, no, perdón, al revés, yo vi Madrid, Sevilla no.
Pero hacía falta verla, ¿de verdad?
No.
Ah, vale.
No, si la mayoría de programas hemos hecho sin ver la Corrida de Toros, o sea...
No sería la primera vez.
No, ni la última.
Venga, va, pues vamos.
¿Salimos y entramos del enlace o no hace falta?
Pero ¿para qué quieres salir y volver a entrar?
Pues si se corta.
Pues si se corta, volveremos a entrar luego. Pero es que ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que no entramos y salimos? Y ya no se puede hacer eso. Venga, va. Pues que empiece Francesc mismo. O Noelia, que ha llegado ahora.
Claro,
sí, que
entra Noelia.
Noelia, te embarcamos.
Qué empoderamiento tú.
Tic-tac, tic-tac. No está, Noelia se ha ido. Uy, uy, no me grites. Hostia, se te está haciendo un carácter que no veas. ¡Qué grito!
Desde que bajamos, no, pues yo solo puedo hablar de Sevilla. Yo vi la de Sevilla y...
Y puedes hablar de Madrid perfectísimamente.
Pero es que vamos a hablar... A ver, Noelia... Que vamos a hablar de la despedida del Juli, que no vamos a hablar... Que...
Si has sido jurado de lo de Castilla-La Mancha... Castilla-León, sin haber ido a las corridas, no puedes emitir un veredicto.
No, ese era Alejandro. Ella se iba.
Totalmente.
Ella no, tampoco. Tampoco, ella también se ha fumado novilladas. O sea,
ni una.
Bajo esa apariencia. No, una ha fallado al menos. Bajo esa apariencia de niña buena que no ha roto un plato, es una bruja, tío. Por eso la tengo guardada como tal en el teléfono.
Qué cabrón.
Y lo dice el más bueno del mundo. Me cago en
la. Yo soy malo. Si queréis tenerme como Francesc el cabrón, pues no me importaría. Rajoy tenía así a Bárcenas, Luis el cabrón.
Bueno, va, pues Francesc, empieza tú, va.
Es que no lo he visto, no he visto nada. Eso.
A mí me interesa mucho saber por qué lloraba Manzanares.
Hombre. Eso, explícanos por qué lloraba Manzanares, porque tú habrás hablado con él.
Yo he hablado con él, yo he consolado a Manzanares, yo llamé a Manzanares.
Eso quisieras tú.
Manzanares es otra persona, ¿no?
Yo he hablado con Manzanares y ya tengo, después de 3 órdenes de alejamiento, he conseguido su nuevo teléfono. Y le he preguntado, José Mari, ahí ya casi me cuelga, pero digo, ¿qué tal estás? Que te vi llorando. Y nada, pues el tío está emocionado porque ha visto que toros de su generación se están yendo y que pronto le toca a él, porque... Porque
ya y que ahora casi... tendrá que abrir carteles.
No, yo creo que Manzanares, a ver, después de lo mal que estuvo en Sevilla, está en la casilla de salida para irse, para el carré.
También.
Para el carré, Manzanares está para ir al carré. Porque ya, joder, ya debe ser rico, ya no hace falta que se juegue ese bonito físico para aburrirme. ¿Sabéis?
Ojo el ruido.
Estuvo mal en Sevilla, si tú lo dices.
Para que lo diga yo, imagínate cómo voy a estar. Bueno, cuando queráis grabamos, ¿eh?
Pero si estamos grabando.
Ah, estamos grabando ya.
Pues, madre mía, hace una hora. Lleváis ahí haciendo una mierda 10 minutos, pero sí.
Ah, vale, perdón. No, pues nada, que Manzanares está ya para irse, que no aporta nada a la tauromaquia.
Pero no íbamos a hablar del Juli.
Bueno, pero yo hablo de Manzanares. A mí el Juli me importa entre poco y nada. Me importa el mal estado de forma de mi torero.
Vaya mierda programa estamos haciendo. Menos mal que ha venido Oscar antes para arreglarlo.
En serio, empecemos a grabar ahora, porque es que no lo sabía. Va, Marc, saca el tema bien y lo hacemos bien.
Eso, va. Corta esta mierda y empezamos bien, va.
Gracias.
Sí, el editor ahora lo cortará. Venga, va. Empezamos de nuevo. Señores, hagan como que no han oído nada hasta ahora. Hacemos como que ha colgado Oscar ahora y seguimos aquí en Podcast de Toros y vamos a... Si es que no se puede.
No se puede.
No es serio.
Vamos, sabéis que esto no lo corta, que esto se lo guarda para un día de hacer...
Vamos a hablar la despedida de el Juli y vamos a ver cuál es la opinión de nuestros colaboradores, porque los oyentes, los pocos que tenemos, están esperando a ver qué decís. Y nos gustaría que empezara hablando de ello Alejandro Cortijo.
Joder, eso no lo has dicho en el privado, ¿eh? Que no, mentira. A ver, es que ¿por dónde empiezo? Tengo un esquema y todo preparado.
Pues si tienes el esquema, ¿qué preguntas? Tira de esquema.
Cuando ibas al examen y te preguntaba la profesora y tú sacabas la chuleta debajo del pupitre, pues esto es un poco parecido.
Yo tenía una maestra que nos dejaba sacar el libro y hacer los exámenes en grupo de 4, o sea que puedes sacarte los apuntes.
Y Marc ahora es como esa maestra.
Eso es.
¿Pero aprobabas o no aprobabas?
Sí, aprobaba. Porque me decía...
Has dudado la respuesta, ¿eh?
He dudado porque iba a decir que no, pero... ¿Para qué voy a mentir? Quedaba gracioso decir que no, pero... No sé mentir.
Vamos a Juli.
Sí. Bueno, a ver... es que realmente no sé por dónde empezar, pero bueno... a ver, bueno, pues ya sabíamos todos, ¿no? Que se despedía... Bueno... Que se despedía, entre comillas, en principio se despide, no se cortó la coleta el otro día. No sé si es porque se quiere retirar en México o porque realmente se siente torero. Bueno, se siente torero, me refiero. No se la quiere cortar, no sé por qué. No sé si dijo algún motivo por los micros, pero vamos, no se ha dejado nada en claro respecto a lo del tema de cortarse la coleta.
Pero, ¿qué importancia le dais a eso? Si pues, se han cortado la coleta mil veces y luego han reaparecido.
Ya.
Cortes de coleta.
Hombre, pero eso como que parece un poco más serio, ¿no?
Pero que va, Antoñito se la cortó 3 o 4 veces.
Creo que dijo que era como el fin de una etapa, pero no su retirada como tal o algo así. Yo creo que dijo algo en el toril o algo así.
Sí, estoy con Noelia. Yo he leído algo de eso también hoy.
Bueno, a ver, hablar del Julio al principio, pues sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que ha sido un niño prodigio de la tauromaquia, que empezó con muy corta edad la carrera de ser torero, hasta yo creo que estamos todos de acuerdo. Y bueno, que ha sido un mandón en el toreo. Se podría decir que sí, que ha mandado en la tauromaquia, pero ¿a qué precio ha mandado la tauromaquia? Es decir, ¿se me escucha con eco, puede ser?
No.
Ah, vale. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué ha aportado el Julio a la tauromaquia en estos 25 años de carrera? ¿Ha mejorado algo la tauromaquia? Una de sus principales virtudes era, y dicen que ha sido un torero poderoso, pero ¿un torero poderoso con qué tipo de ganaderías? ¿O con qué tipo de encaste? Porque al final ya no es que estamos hablando de encastes, estamos hablando de un encaste, y ya no solo de un encaste, sino de 4 o 5 ganaderías en las cuales Celtic ha sido el principal baluarte, sobre todo en ganaderías como García Grande y Daniel Ruiz, que básicamente se conocía mejor la ganadería que el propio ganadero o que el propio mayoral. Entonces, llamar torero poderoso a un torero que sí que ha sido poderoso con 5 o 6 ganaderías, pero que el abanico de ganaderías es muchísimo más amplio, pues permítame que dude de que su torero ha sido un torero poderoso. Luego también, sobre todo, el tema de el veto que ha tenido hacia ganaderías y sobre todo toreros, pues habrá podido torear con muchos toreros, pero se sabe, y por activa y por pasiva, que ha vetado toreros. Lógicamente, eso no se va a demostrar públicamente, pero cuando hablas con gente del mundo, pues mucha gente lo comenta. Y luego, pues su famoso julipié, ¿no? Esa forma tan antinatural y tan antiestética de matar los toros, que podrá ser eficaz o no eficaz, a él sí que es eficaz, pero es bastante antinatural respecto a...
¿Antinatural por qué?
Antinatural, ¿por qué? Porque está fuera de la suerte, porque normalmente es... La espada nunca cae donde tiene que caer, siempre cae trasera, o por ejemplo como la de Sevilla, que se fue a los bajos. Entonces, ¿qué es su forma de matar y de ejecutar la suerte suprema? Perfecto. ¿Que eso no es lo natural haciendo realmente el volapié?
Discrepo, será anticanónica, anti lo que mandan los cánones, antitécnica, pero matar un toro de por sí no es natural. Por lo cual, yo creo que es una suerte heterodoxa, pero no antinatural. Antinatural son todas las suertes que se hacen delante del toro, porque la naturaleza humana creo que te hace huir del toro.
Sí, bueno, pero hablando en este mejor... caso de la suerte suprema, lo no es la más natural, por así decirlo.
Yo creo que quería referirse a eso.
Ah, bueno.
Que va más porque la forma natural es tirar la muleta al hocico y, como mucho, hacer un volapié y no ya, salirse eso, tan
eso,
de la...
Eso sería más la forma canónica, la forma que dicen las tauromaquias.
Es que estamos hablando de tauromaquia, no estamos hablando de matar otro tipo de animales. Claro, hablando de matar toros.
Claro.
Ya, pero bueno, antinatural tampoco la veo. La veo una suerte ventajista, pero no antinatural. A ver, yo creo, ya me meto. Hablando del Juli, yo creo que su aporte en la tauromaquia ha sido más bien escaso. Poder yo creo que sí que ha tenido, lo que no lo ha demostrado, o sea, al Julio lo que yo le achaco es lo que no ha hecho. Ya no hablando de las miserias que ha creado, de vetar a compañeros, de elegir solo 3 o 4 ganaderías y esas cosas, pero yo me voy con el convencimiento de que el Julio hubiera sido un grandioso torero se hubiera querido abrirse a compañeros y hubiera querido abrirse a ganaderías. Yo creo que el Juli realmente sí que es un torero poderoso, porque esa forma tan antinatural de colocar el cuerpo, porque en este caso hay que lo vea antinatural, de hacer la famosa alcayata, creo que sí que sometía mucho al toro, y creo que sí que era un torero que puede que tenga poder. Lo que pasa es que lo ha demostrado muy poco y en muy contadas ocasiones, pero alguna vez que le ha salido algún toro así, con dos cojones, pues hemos podido ver alguna versión interesante del Juli.
A ver, estamos hablando del Juli que ha mandado y tal. Al final, lo que voy a decir ahora no son opiniones, es un dato. El Juli solo ha salido por la Puerta Grande de Madrid dos veces.
Ya. Yeah.
Y el otro día fue. Y una fue la del otro día, que fue, como todos sabemos, que fue regalada, no, lo siguiente debido a su retiro. O sea, que realmente, oficialmente tiene dos, pero todos, cualquier aficionado sabe que realmente tiene una, porque lo del otro día no cuenta por el nulo rigor y todo.
Bueno, pero para ser figura del toreo hay que ser torero de Madrid. Eso es otro debate que se podría abrir.
Para ser figura del toreo, principalmente tienes que triunfar en las principales plazas. Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona en su día, Valencia y todas las primeras plazas de la temporada. En Madrid no ha triunfado. ¿Que habrá tenido buenos momentos? Puede ser, pero que su plaza no ha sido Madrid.
Hombre, no, está claro que no, pero eso abre el debate, ¿no? Que hay mucho torero de Madrid que luego no ha sido figura del toreo y viceversa. O más que figura del toreo, que esa palabra hemos hablado mucho, mandó en el toreo. Persona que haya mandado sobre los carteles, sobre las ganaderías y tal, sin haber sido nunca torero de Madrid.
Sí, eso sí que puede ser, por ejemplo.
Es compatible, yo creo que es compatible. O sea, yo hablo mucho de él porque también tengo cierta afinidad hacia él. Jesús Lindo Brica jamás fue torero de Madrid y fue un mandón en los despachos.
Sí, no, eso, ahí estamos totalmente de acuerdo todos.
Y el Juli, estos últimos 25 años, ha sido el dictador que ha impuesto su ley, como en cada momento ha habido un dictador que ha impuesto su ley en la tauromaquia. ¿El Juli que ha conseguido? Pues toros más afeitados, un toreo... más tirando hacia escorzos muy extraños, eso de hacer la alcayata, que al final ha degenerado bastante la tauromaquia. El Juli es como es. La suerte es que nadie la copia lo del Julipié y esas cosas, pero si os fijáis hay mucho...
Tiempo al tiempo.
Bueno, esperemos que no. Si os fijáis hay mucho novillero y mucho chaval que aún sigue haciendo lo del Julipié y lo de la alcayata y esas cosas. Vale, es un tío que ha creado cierto...
A mí lo que estilo. Me da rabia es que digan que es un torero, en este caso, poderoso, cuando solo lo ha demostrado con cinco o seis ganaderías, que no lo ha demostrado con muchas más ganaderías. Entonces, ¿cómo puede demostrar una persona que es un torero poderoso solo demostrándolo con 4 o 5 ganaderías? Ahora bien, si lo hubiera demostrado con más ganaderías, te digo, vale.
Porque en esas ganaderías también hay muchos matices de toros.
Esas ganaderías, el Juli se sabe mejor los comportamientos que cualquier mayoral o que cualquier ganadero. Que lo que comentaba.
Ya lo sé, pero por ejemplo, Garci Grande siempre ha sido una ganadería que ha tenido sus teclitas. Y es una ganadería que el resto del pelotón de figuras del toreo, pues no les ha acabado de molar. Y eso es cierto.
Es verdad, ¿eh?
Francesc,
no son fáciles.
¿Has dicho que el Juli ha traído más afeitado o algo así?
No, igual es más indiscreto el afeitado ha habido siempre.
Oh, por eso te iba a decir.
Afeitado siempre.
El afeitado.
Igual en su época...
¿Ha sido más voluminoso que otros años? Puede ser.
Igual en su época se ha incrementado más. Igual también ha coincidido su época con el boom de las redes sociales, que se ven más fotos.
Eso sí. Y ahora se ven más, sí. Eso sí, se ven más
las barbaridades por ahí. Pues puede que sí, pero el Juli lo que ha traído es eso. El toreo de alcayata, ese sometimiento que tiene de los toros, toreando de una forma totalmente antiestética y con un escorzo muy, muy extraño, el Julipié... Y sus 3-4 ganaderías, pero dentro de esas ganaderías, pues yo os digo que García Grande es una ganadería que el resto de pelotón no la quiere.
Sí, algunos no le hacen gracia a García Grande, eso es verdad.
Es verdad, ya veremos ahora a ver quién la pide.
A ver quién pide García Grande, vamos a ver García Grande en qué queda.
¿Sí? A ver, García Grande la torean todos en las principales plazas, o sea que la van a seguir matando. García Grande al final, dentro de lo que habéis, un toro que se mueve... que entre comillas no molesta mucho y que cualquier torero la quiere.
Sí, algunos sí molestan.
Algunos sí que molestan. Sí.
Decidme uno si la torean todos. El Juli, Manzanares, Talavante, Rocarrey, la matan todos.
Bueno.
Menos. Manzanares más de Cubillo y cosas de esas.
Cubillo y Jean-Pierre. Sí, Cubillo y Jean-Pierre, que es lo más dulzón. Es lo más dulzón. García Grande, alguno con cabroncete ha salido.
Que no, Gartigrana a lo mejor es más para el tipo de toreo de el Juli, Pereira, Roca Rey.
Claro.
Y a bueno, lo mejor Roca, los Juli y Jean-Pierre es para otro tipo de torero.
Dentro sí. de esas ganaderías preferidas por los toreros, Garcigrande y Victoriano, no te creas tú, porque ahí sí salen toros que
les... Que pueden tener, que les joden. Mira, Manzanares, la cantidad de toros de Victoriano que le ha jodido la existencia.
Así es.
Yo creo que la que más les molesta, yo creo que es Victoriano del Río. Que aún tiene un poquito más de casta y fondo que Garcigrande. Porque el toro de Garcigrande al final, entre comillas, no les hace sudar tanto, a lo mejor, como el de... En comparaciones que estamos comparando... Victoriano del Río con Garcigrande, yo creo que les hace sudar más Victoriano del Río que Garcigrande.
Puede ser.
Bueno, y Juan Antonio, ¿cómo ves tú todo esto de la despedida del Juli? ¿Tú pues lo echarás de menos?
No lo echaré de
menos. ¿Cómo sois, eh? No perdonáis ni el último día, ¿eh?
No, pero a ver, un tío que lleva 25 años y tal, ¿cómo lo vas a echar de menos? Joder, si no echo de menos a José Tomás, que es el toro que más he seguido. O sea, no lo echo de menos, que se ha ido y no torea y punto, no pasa nada, pues ya está. Pues uno que lleva 25 años ininterrumpidos toreando, pues hombre, es que es lógico que lo deje. No, pues tampoco, o sea, no me va a afectar. Yo qué sé, tienen que ser muchos. O sea, hay muchos ahí, coincido con Francés, que deberían...
Manzanares se tiene que ir ya urgentemente. Que ningún toro quebrante su belleza pegándole una cornada no vale la pena. Después de lo de Sevilla...
A final de temporada vamos a hacer un ranking, una lista de cada uno, a ver con qué y cuántos toreros retiraríais.
Pues yo casi el 50%, ¿eh?
Habrá que hacer dos programas.
Haremos el de los premios y el de las retiradas.
Sí, el váyase, por favor, váyase.
Y el cierre al salir.
Exactamente, cierra a salir.
Ah, pero este no lo estamos haciendo hoy.
No, pues, pero joder, sí, a ver, Juli se va y queda, creo que queda Daniel Luque, que es un torero.
Y que no vuelva, por favor.
Volver, que vuelva, coño, para alguna de esas cosas que les gusta hacer. El año que viene vuelve Ponce, dicen, así que esa gente fluctúa.
Sí, se van y pero vuelven.
Hablando del tema del Juli, que es el que estamos hablando, el no sé si fue ayer o antes de ayer, sacó un documento, un artículo Pepe Campos, en el que que salían los datos de la propia página web del Juli, donde ganaderías como Dolores Aguirre, Cuadri, Morteira Grave, Cebada Gago, Prieto de la Cal, José Escolar, Pala, Cura de Valverde, Conde de la Maza, Saltillo... Y muchas más, ha toreado la friolera de en total cero toros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final ha sido un torero en el cual ha acotado su toreo a sus ganaderías predilectas, más allá de un encaste, sino sus ganaderías, porque aquí hay que dejar claro que no estamos hablando de encastes ni de ganaderías. Estamos hablando de 4 o 5 ganaderías, no estamos hablando del encaste de Omec, que por ende ya se da por hecho, sino de 4 o 5 ganaderías. O sea, es que es muy... El tema es bastante más grave de lo que nos parece, porque aquí lo que digo, no hablamos ni de encaste ni de ganaderías, hablamos solo de 4 o 5 ganaderías.
Bueno, pero ya se va, ya está. Ahora ya se va, ya no molestará. Vamos a tener un respeto, ¿no?
El tema es que ¿cuántas ganaderías, gracias a él, no han puesto en el escalafón para torearlas y que siguieran existiendo ese tipo de ganaderías o ese tipo de encastes?
Hombre, que ha hecho que se extinguiera alguna ganadería.
No creo que la culpa la tenga toda él.
No, yo no le he echado toda la culpa a Juli. Pero parte de culpa la tiene.
Y parte de culpa la tiene. Y parte de culpa la tienen los aficionados de no haberles apretado.
Ya estamos con los aficionados. Que somos aficionados. ¿No podéis echarle la culpa a los aficionados? Por favor. ¿Uy? Que nosotros somos aficionados. ¿Qué? Tenemos que estar de parte de los aficionados y del lado de los aficionados. Que ellos no van a estar de nuestra parte.
Cambio. Parte de culpa la tenemos nosotros de seguir yendo a ver esta clase de espectáculos. Parte de culpa la tenemos nosotros de seguir hablando ahora mismo de la despedida del Juli. Parte de la culpa es nuestra de darle importancia a estas cosas en lugar de censurarlas, en lugar de no ir a ver esas cosas. Ya está.
Ahí también tiene toda la razón, lo último que has dicho.
Parte de la culpa es nuestra.
Bueno, en lo de ir a verlo, da igual, porque si no el público igual iba a ir a verlo.
El empresario gilipollas no es. Si el empresario ve que con Juan Pedro Domecq el Juli no llena, no va a anunciar al Juli con Juan Pedro Domecq ni con García Grande.
Bueno,
si el
empresario ve, escúchame, no estamos hablando de empresarios. Estamos hablando, en este caso, de del torero en cuestión y del torero que se ha retirado, que en este caso es el Juli. A mí pues el sí, ahora mismo me da igual.
Que ha acotado, que sí, que tiene la razón, que ha acotado su carrera en 3 o 4 ganaderías, que no ha tenido ningún tipo de ambición, ni ha tenido ningún tipo de amor propio, es decir, pues voy a matar este año, o cada año de mi carrera, durante los 25, 2, 3 o 4 corridas que se salgan de los parámetros
si normales. Si eres tan poderoso, demuéstralo, claro.
Que tampoco te pido más, que tampoco te pido más que 3 o 4 corridas que se salgan de tus parámetros habituales. No lo ha querido hacer, y se le ha consentido que lo haga. Y estamos en esas, y es que ahora ya se ha jubilado, ya no podemos hacer nada para que las mate. Lo que podemos hacer, exigir es que Roca Rey lo intente hacer, que Daniel Luque, que es el que Daniel Luque lo está haciendo, que para mí Daniel Luque yo creo que podría ser el sustituto natural del Juli, si se lo propone.
A ver, no, el sustituto entre comillas y sin comillas natural del Juli debería ser en este caso Roca Rey, que es al final el que tiene todos los condicionantes para...
No tenéis ni idea.
Al que más gatos en la tripa le ve,
no tenéis ni idea. Luque. No tenéis ni idea.
Ya lo sabemos.
Ha querido que sea Tomás Rufo su sucesor. ¿Por qué te crees que lo ha arropado tanto en sus inicios y en el final del propio?
Tomás Rufo tiene un concepto, entre comillas, parecido al del Juli.
Sí, el Juli en sus inicios. Es que el Juli, joder, son 25 años de trayectoria. Si te pones a mirar los primeros vídeos del Juli, en que parecía un ratoncito que salía de aquella plaza de Chinchón, que toreaba muy vertical, muy estético. Al final, el Juli.
Ponía banderillas también.
Ponía banderillas, sí.
Ayer en Sevilla, la afición, una vez más, de Sevilla, lamentable. Y si nos escucha alguien de abonado. O que en la plaza de la Maestranza,
que sepa que es lamentable.
¿El qué?
Nada, sigue, corre, acaba.
Hombre, es que le dieron palmas de tango al Juli ayer cuando lo puso banderillas. Cuando el Juli ya se pone banderillas, 300 años.
Ya, pero
vamos, yo en Salamanca le vi poner banderillas.
Pero es que ha puesto estos últimos días, ha puesto y le pedían que pudiera.
En Salamanca le vi poner banderillas y puedo decir que las puso mejor que muchos de su cuadrilla, también te digo.
Ah, toma.
Pero en Madrid.
Toma,
en Madrid
no toma, no, viva el Juli, no, cabrones.
Y hacer palmas de tango el otro día me parece, vamos.
Juan Antonio,
estoy de acuerdo con Alejandro en eso, ¿eh?
Y oye, Juan Antonio, tú que eres experto en banderillas, banderilleros y pedir orejas. ¿Cómo viste el Juli como banderillero en su época? ¿Tú que eres el mayor de la mesa?
En banderilleros pedigüeños, soy experto.
A calentarlo todo va.
Que, no, a ver, en su época el Juli puso banderillas durante muchos años hasta que le empezó a poder a Roberto Domínguez y se le criticaba que siempre las ponía por el lado derecho, recuerdo. Era un banderillero, pues, banderillero fácil, ya está, no más. Y empezó desde becerrista, como habéis dicho antes, hasta, ya te digo, hasta mitad de su carrera, ¿eh?
Eso te voy a decir, el Juli tuvo un cambio de concepto, ¿no? A mitad de
el
carrera
Juli
de él.
Tuvo a Roberto Domínguez, que Roberto Domínguez era el que apodera ahora Roca Rey. Igual la culpa de todos los males de la fiesta no es del Juli, tenemos que empezar a mirar hacia Valladolid.
Claro, Roberto Domínguez, estaba de
comentarista. O hacia detrás de las tablas.
Ay, madre, que esto sea brutal.
Alejandro, Valladolid es donde es Roberto Domínguez, macho.
No, detrás de la sala me refiero a los apoderados.
Claro, y Roberto Domínguez es su apoderado, Alejandro.
Claro, por eso mismo lo decía.
Ah, vale. Ok, all right.
Repeat.
All right.
Ay.
La puta.
¿Y a quién recibimos ahora? ¿A quién recibimos desde el otro lado del Océano Atlántico?
¡Viva!
Rubén Salazar, bienvenido a Podcast de Toros. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, Silvestre?
Sin oírnos, como 2 semanas, hombre.
¿Y sin vernos más?
Sin vernos más, toda la vida.
Pues ya está.
Este, qué bueno, qué cachondo, estaba ahí.
Ando bien agradable.
¿Sabes de qué estábamos hablando o qué?
No, me voy incorporando, no, que apenas pude.
Estamos hablando, no te lo imaginas, de la despedida del Juli. Y tú que no,
no
has oído,
lo podía imaginar.
Tú que no has oído nada de lo que hemos dicho hasta ahora, quisiéramos saber tu opinión sobre la despedida al Juli. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido el Juli? ¿Cómo lo definirías? Bueno, no tantas cosas. Algo en un minutito.
Con una yo te lo seguro. Seguro que quieres que te responda todo eso.
No, no, en un minuto. No, todo lo que puedas broma, en un minuto.
Un resumen.
A qué ver, cabrones.
Las dos tardes, tanto Madrid como Sevilla, la gente muy con él, muy emotivo. Sí. Respetándose mucho en todos los sentidos. Sí. Yo como aficionado sí me caló. Sí, la disfruté, sí me brindó muchas emociones, porque yo soy generación Juli desde que se formó en México. El hecho de poder abrir la puerta de Madrid se lo merecía, más allá de la trayectoria, más allá de la tarde por la trayectoria, sí se lo merecía. De Sevilla sí me quedo con ganas de que, independientemente al resultado, lo hubieran echado para fuera a hombros. Si él, por decisión de él o un poco del ambiente o tal, no lo hizo. Al final, el Juli es un torero de época que ha marcado muchas generaciones y al que sí muchos le debemos mucha afición. Uh-huh. Y ay, sí me caló.
Sí, te caló el Juli.
¿La afición de Magma o de quién?
¿Te emocionaste con la despedida de él?
Me emocioné mucho, lo disfruté mucho, lo pudimos ver después de la corrida de Morelia y lo disfrutamos mucho, la verdad. Me quedo con una sensación de que quizás con muchos cuestionamientos, pero hay un poema en México que dice: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y eso se lo podría decir Julián López a la fiesta.
Alejandro, que Rubén ha dicho que el Juli no me debe nada a la fiesta y viceversa. Alejandro, ataca. Dígame.
Alejandro ha salido del grupo.
Alejandro,
menos mal que ha venido uno que sabe de toros y que tiene algo de idea. Menos mal.
Juan Antonio viene todas las semanas, tío.
Ya, pero.
Sí, es el que más
toros viene. Él sí viene, ¿no?
Pero hoy es anti-Juli.
El que lo ha visto. Yo no, anti-Juli, yo no, ¿qué he dicho yo?
Ah, vale.
Que no lo voy a echar de menos, pero bueno, porque ya un tío que lleva.
Porque Juan Antonio no es melancólico, no tiene la melancolía.
Tranquilo, que lo tendrás pronto de nuevo de vuelta.
Anti-Juli tampoco, pero mira, esta vez ha sido Rubén el que lo ha visto todo. Han visto más que todos nosotros juntos este fin de semana.
Además, o sea, de verdad.
Y hay una cosa que ha dicho Rubén que parece. Esto, por ejemplo, me ha recordado a la gente de Granada, que muchísima gente se hizo aficionada en Granada, muchos jóvenes, por el Fandi. Y él ha dicho que es de la generación del Juli, ¿no? Él lo vio crecer como un niño, lo que he dicho yo antes, un niño prodigio, que eso llama mucho la atención, como pudiera pasar ahora si no se lo cargan con Marco Pérez. ¿Ves? O sea, es importante que mucha gente se enganchó. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tomó la alternativa al Juli, que lo televisó Televisión Española, que aquello fue un boom. O sea, cuando se televisaban toros de forma normal, aquello lo vio todo el mundo, ese niño tomando la alternativa, haciendo aquellas cosas, todo el mundo hablaba de toros aquella noche, ya otro día. Quiero decir que es, en realidad, sí, luego ha hecho la carrera, habrá sido como haya sido y tal, pero oye, fue importante en su momento.
Oye, pero eso pasaría lo mismo ahora, por ejemplo, con Roca Rey y la televisión pública, Juan Antonio. Podríamos hacer un símil.
Pasa que ahora no se televisan.
No, claro, ese es el problema, claro, que ahora hoy en día no se televisan, pero yo sí. Creo que lo que está comentando Juan Antonio, si hoy en día lo entre comillas lo pusiéramos, yo creo que ahora mismo lo del Juli se podía traspasar perfectamente a Andrés Roca Rey.
Sí, podría ser, pero claro, es que
sobre todo en la televisión pública.
A lo que voy es que fue muy importante, o sea, que hizo afición y que hubo un boom de las cojones. Al año siguiente, el tuvo una alternativa en el 98, en el 99 toreó 100 y pico corridas y era lleno tras lleno, iba fuera donde fuera. Oye, quiero decir, fue un revulsivo en su momento y durante varios años.
Y lo es, porque
principio del siglo XXI fue un revulsivo, eso sí es verdad.
Y lo es porque hay muchos toreros que se hicieron toreros por el Juli, aunque algunos os duela.
Eso es lo que no puede ser, Mar. O sea, un torero tiene que ser un torero porque quiere ser él. No, es que hoy en día pasa igual,
bueno,
que
pero,
con las escuelas
toreras. Pero a ver,
no,
es que pero eso es como... Eso no tiene...
Muchos han querido ser el
torero después, claro. De él es algo digno de admirarse para cualquiera, ¿eh?
Claro, eso es como los niños de ahora, futbolistas, que quieren ser Messi y Cristiano. Pues los claro, niños toreros de entonces igual. Querían ser el Juli, quieren ser Roca Rey, y el Juli ha sido muy importante en eso.
Claro, los chavales que ven ahora mismo a, yo qué sé, a Marcos, si empieza a despuntar.
Claro.
Pues, habrá chavales que quieran ser como él, y le hacen vídeo y digo, oye, pues yo voy a apuntar también a la escuela y tal. Eso al final es bueno. No quiere decir que quieran ser una copia de él, sino que quieren sentir esa admiración y esa
eso es.
Por parte del público, ¿no? Y esa ser famosos. Oye, pues a lo mejor engancha a chicos también.
Y perdón, muestra de ello la reacción de Luke cuando le preguntan sobre las orejas, dice, las orejas están más allá, ha sido un privilegio compartir la última tarde del Juli. Ahí se cierra todo y ahí se concreta lo que estamos diciendo.
Bueno, el nivel de peloteo de este fin de semana ha sido increíble hacia el Juli, o sea, pero...
Bueno, pero está bien eso, social, hombre.
En cualquier medio de comunicación así...
A ver, pero no, más allá bien. Del peloteo, más
pero
allá
era
del
peloteo, obvio.
que sí existió totalmente, el lugar que se le dio al Juli, se vaya tarde o se vaya temprano, o nos parezca o no, si alguien se lo merece son figuras de ese calibre, nos guste o no.
Pues sí. Muy bien. Buena aportación. No sé qué has dicho, pero vale. Bueno, vale.
¿Se cuenta. Cortó o qué?
No. Era yo. El problema soy yo, tranquilo. Como siempre. Ah. Cuéntanos, que tienes cosas que contarnos. ¿Hay novedades o sobre México o qué?
Sí, fin de semana de mucha actividad taurina. Gracias a Dios y gracias a la afición. Se contabilizaron cerca de 7, no hay billetes en México. Se inició la campaña de despedida de Pablo Hermoso de Mendoza en México, en Uriangato, Guanajuato.
También se despide.
¡Qué maravilla!
Sí, otro que se despide.
¡Ostras!
Con 3 corridas consecutivas.
No nos paran de dar alegría a los veteranos.
¡Hombre!
Al final no nos hace falta hacer el ranking ese que decíamos. Ya se van yendo.
A ver, se habla de que de aquí a marzo Pablo Hermoso tendrá 50, 60 fechas en México, ¿eh? No es poca cosa.
50 o 60, lo vais a aburrir y todo.
Va a inaugurar pueblos para despedirse seguramente.
Ah, mira, eso es bueno.
Bueno, sí.
Sí, va a haber plazas donde nunca se presentó, pero ahora llega para despedirse.
Está bien, está bien. Y en cuanto a lo otro...
Entonces, Sobre la Monumental Plaza de Toros México, ya se define quién va a empezar a tomar el trabajo en la Suprema Corte de Justicia, que sería a cargo de Norma Piña, no, de Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, que si bien es conocida por ser públicamente taurina, ahorita está en el ojo del huracán porque es una ministra que aparentemente habría plagiado su proyecto de tesis para la maestría y para el doctorado, por lo cual no tendría que estar en la Suprema Corte. Entonces, la situación sigue estando complicada e incierta. Al parecer, la próxima semana estaría pasando a la segunda sala para poder determinar qué va a pasar con la Monumental Plaza de Toros México.
¡Qué rollo!
Vaya.
Sí, la verdad es que la situación es complicada, porque a partir de lo que se defina de la Monumental, seguramente se va a definir el resto del país.
Pues esperemos que
todo salga bien. Que al final cierren la plaza y por no sé qué del medio ambiente, porque hace daño al medio ambiente, no sé qué. Que esto
es. Sí, los que metieron el amparo apelan a que hay daños al medio ambiente echando corridas de trabajo. Vamos, un sinsentido total.
Pero ¿y cómo puede haber jueces que vayan a amparar eso? Es que no, yo no entiendo. Pero bueno, a ver qué pasa.
Es que no lo resolucionan, pero al no haber... A ver, hay una queja, que es el amparo, y al no poderse resolver en tiempo y forma, se detienen las actividades hasta que se resuelva, que es lo que están tratando de determinar ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya.
No sé si me estoy dando a entender.
Sí, pero que el temor es que lo ratifiquen, lo resuelvan... Que lo puedan ratificar, ¿no? Y que siga la prohibición. Y entonces, ¿pero qué causa? ¿Qué daño al medio ambiente? Ni qué leche.
No, y es que, a ver, en realidad, vuelvo a lo mismo. En México, en la Ciudad de México, los toros no están prohibidos. Tan es así que ha habido novilladas las últimas 4 semanas en la Plaza de Toros de Arroyo. El tema es directamente en contra de la Plaza México, porque es, sin duda alguna, el reflector máximo de este país para las cuestiones taurinas, ¿no? Es un femoralazo lo que le pegan a la fiesta teniendo a la plaza cerrada para espectáculos taurinos, pero sin que haya prohibición en la Ciudad de México.
Bueno, pues esto es la actualidad de México. ¿Qué nos queda?
Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
Podcast de toros, no somos nadie.
Y un par de zapatillas cada vez que sales. Y a cerrar los bares cantando bulerías que no hay quien te pare. Y a gastar la calle y un par de zapatillas cada vez que sales. Cuando se haga de día se abrirán los mares. Salir a gastar la calle. Que todos me decían que éramos tú y yo. Ni falta que me hacían que sabía que iba a hacer calor. Salir a gastar y a gastar la calle. A gastar la calle. A gastar la calle. Y un par de zapatillas cada vez que sale. A cerrar los bares cantando bulerías que no hay quien te pare.
¿Qué nos queda? La agenda hay poca cosa. ¿Queréis hablar de algo más o qué?
A ver, si quieres, podemos hablar de que ha acabado ya, por ejemplo, el zapato de oro de Arnedo, que ha sido el que se ha llevado el zapato de oro, ha sido Daniel Medina.
Como hablemos de Arnedo.
Por ejemplo, podemos
Juan Antonio,
hablar...
¿estuviste en Arnedo?
Estuve en la primera de Arnedo y eso fue...
Noelia, perdona.
No, que ¿quién lo ganó? Es que no he leído nada. Vale. Sí.
Daniel Medina. Mira, también ganó este año en Castellón. Le van a dar un trofeo aquí en Oropesa. Creo que este fin de semana.
Si estuviera... Sí, es de la escuela de aquí, de Salamanca. Vamos, salido aquí. Pues, lo que pasa es que es de Valladolid, creo.
Fue el novillero triunfador de la Madalena.
Comentando también así otras cosas de última hora, pues que... Con la baja de Morante, como ya he comentado. Bueno, que no hemos comentado la baja de Morante, todo esto, ¿verdad?
Es verdad. Sí, es que solo hemos hablado del Juli. Solo hemos hablado del Juli y de Quijorna.
Que con todo esto no hemos comentado que Morante corta temporada, le quedaba una tarde en Sevilla, le quedaba otra en Valencia, le quedaba la de Madrid y le quedaban dos en Zaragoza.
Sí.
Más luego le quedaba Úbeda y no sé qué más.
Y un festival en Sevilla.
Cinco plazas de primera categoría por torear aún.
¿Y cuántas de estas se van a quedar en mano a mano?
Por el momento, en este caso Valencia, que es la del domingo, que era un cartel mixto de Morante, Talavante y el Noviro Negro Romero. En este caso, Alejandro Talavante va a hacer el gesto y la heroicidad de torear él solo los cuatro toros.
¡Qué pereza!
Madre mía, qué tarde de un cuarto de plaza, ¿eh?
El domingo en Valencia, cuatro de García Grande, de Domingo Hernández, perdón, para Talavante y dos de Fuente Imbro para Nec Romero.
Muy
Después también me gustaría destacar de este fin de semana la faena excelsa, llena de torería de Pablo Aguado y sobre todo
qué inicio,
Brutal, el inicio con el capote.
El cambio de mano que con el capote también.
No. Fue increíble. Es esa forma tan distinta, tan única de torear con ese aroma a torero y a sevillanía pura, que sin duda pone a todo el mundo de acuerdo. Y después también comentar el momento que ya lleva siendo temporada tras temporada, el momento y la temporada tras temporada de Daniel Luque, que ayer rozó la puerta del Príncipe una vez más. Una gran tarde de Daniel Luque, que lógicamente no era tarde de Puerta del Príncipe, ni mucho menos. Él lo sabía perfectamente, pero fue una gran tarde de Daniel Luque la que nos ofreció ayer en Sevilla.
Muy bien, muy bien. Rubén lo vio y te daba la razón.
Sí, totalmente. Una gran tarde que no era de Puerta Grande ni Puerta del Príncipe, pero que deja mucho ratificado el momento que está pasando Daniel Luque. Bien.
ya no es el momento de Daniel Luque, sino es la temporada tras temporada de Daniel Luque. Lo de,
exactamente.
Lo del momento de Daniel Luque ya pasó, entre comillas, a la historia. Yo creo que es la temporada.
El momento ya se ha alargado tanto que ya no es casualidad. Sí. Y yo espero que le den muchas de las sustituciones, vamos, de las tardes que va a dejar el Juli, se las den muchas.
Y aparte le viene bien en un momento en el que se va Juli, en el que no está Morante, en el que no se sabe si regresa Ponce, pero no está oficialmente. Uh-huh. Y que con justicia le deberían de tocar muchas tardes de esas, la verdad.
Bueno, a todo esto, que fijaros, que estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Daniel Luque y de Pablo Aguado, y de realmente el que tendríamos que hablar, que es el triunfador, que es el que ha salido por la puerta del príncipe, que es Sebastián Castella, ni nos acordamos. ¿Qué quiere decir eso? La nula importancia que tiene hoy en día salir por la puerta del príncipe de Sevilla, y sobre todo el toreo de Sebastián Castella, que podrá estar mejor o peor, pero que nadie le echa de menos, y lógicamente... Fijaros de lo que estamos hablando aquí nosotros, que estamos hablando de, lógicamente, del Juli, que estamos hablando de Morante y de que de Toreo en Sevilla estábamos hablando de, en este caso, de Daniel Luque y Pablo Aguado. Pues Castella salió por la puerta del príncipe y yo creo que nadie nos acordamos de ningún muletazo.
Pero porque el Juli es el más grande y solo nos acordamos del Juli.
Sí, no, claro, eso por supuesto faltaría más.
Bueno. Yo estuve también, estuve en Almazora, no he visto mucho por la tele, pero sí estuve en una clase práctica de la Escuela Taurina de Castellón, que por cierto...
¿Y qué tal?
Fue la última, creo, salvo sorpresa mayúscula, es la última de la escuela como si este año. Eso quiere decir que la actividad de la escuela sí queda la novillada o que hay en Valencia, pero así clase práctica de la escuela no va a haber más. En principio, pues estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien y tuvo muchas cosas. Por la mañana también hubo una clase práctica sin muerte en Baidalba, que esa ya fue más dificilita y tal, y no estuvo tan bien. Por la tarde pasaron más cosas en la de Almazora. Destacar la lección magistral de Joan Marín, que no entiendo aún cómo este torero ha estado parado un año entero, después de ser el novillero triunfador de la Magdalena en 2022. Pues después de ser el triunfador, se quedó fuera. Luego también, hace 2 años, ganó el trofeo Niño de la Estrella en Vilafranca del Cid, y ni el año pasado ni el otro fue invitado ni para revalidar título ni nada. Y ahora llevaba un año sin matar un novillo, y ayer la verdad es que no se le notó nada. Bueno, se le notó a la hora de matar, pero toreando no se le notó. Luego destacar también Bruno Martínez, que allá donde va triunfa, el tío... Es nuestro cordobés. Tenemos también a Ian Bermejo, que estuvo muy bien, que es otra joven promesa de aquí, que el Dalcora este a Francesc le gusta, ¿eh, Francesc? ¿Francesc ya no está? ¿Francesc ha ido sin despedirse?
Francesc se fue hace tiempo ya.
Ay, la madre que lo parió. Paco, no le has enseñado educación a tu fi, que no se despedís. Dime, Rubén.
Ahora que estás hablando de los novilleros y que tocaron el tema del zapato. Hay un novillero mexicano que estuvo en tierras españolas, seguramente Juan Antonio con la agenda lo ubica, que es Bruno Aloy.
Sí, muy bueno. Yo también lo
vi. Hermano del rejoneador Fauro Aloy, de familia muy, muy taurina, y ha estado muy bien en Arroyo, cortando dos orejas, y en Guadalajara, la que se considera la plaza más seria de México, le han negado la puerta grande, donde acabó a lo mejor haciendo más ruido porque le armaron un broncononón al juez de plaza en la Nuevo Progreso de Guadalajara, y creo que es un torero que merece la pena, tanto de este lado como de aquel lado, ponerle atención también, ¿eh?
Porque yo lo vi muy, muy bien. Yo este año lo he visto en Villaseca, Bruno Aloy, y la verdad que me gustó.
Entonces, anda muy bien, refrendó... Que más bien buscó el triunfo en México, en la Plaza de Arroyo, el único bastión taurino que queda en la Ciudad de México, y en Guadalajara le niegan la puerta grande, pero hace ruido fuerte, fuerte, fuerte este fin de semana ese novillero en México,
Muy bien.
Sí.
Y me faltaba nombrar a Iker de Virgilio, que es el de Vinarós, que podemos estar orgullosos y tranquilos que tenemos aquí una ilusión de que pueda salir un torero que nos ilusione, y a ver si realza la afición de aquí de Vinarós. Y ya está.
Marco, ojalá que sí.
Sí, porque
lo merecéis.
Es necesario. Haría mucho bien. y lo necesitamos. Y bueno, ya no tengo nada más. ¿Qué querías añadir, Alejandro?
Sí, no, que también ya se han bueno, acabó este domingo también la feria de Algemesí de novilladas, en el cual se ha llevado el triunfador de la Semana Taurina, Samuel Navalón. En cuanto a novillero con picadores, el de sin picadores se lo ha llevado Juan Alberto Torrijos, luego mejor ganadería y mejor picador Desierto, y como mejor novillo se lo ha llevado el novillo Rompepúas de Dolores Aguirre, que para mí ha sido que estuve yo en la plaza, una novillada bastante interesante, y que era la primera novillada del serial, y el cual puso el listón bastante alto. Y a los hechos me remito, ¿no? Que fue el segundo novillo de la feria el que se ha llevado y el que le han otorgado el mejor novillo de todo el serial. Entonces, desde aquí, enhorabuena a la ganadería de Dolores Aguirre, porque posiblemente haya sido una de las mejores temporadas del Hierro, con sus grandes tardes en Vic, en Bilbao, el tema de los tres puyazos, en Valdepeñas, el otro día en el GMSI, sin duda, una de las ganaderías de la temporada. Juan Antonio, guiño guiño para tres puyazos.
Pues vamos a ver, vamos a por la agenda. Juan Antonio.
No, Juan Antonio creo que ahora no está, ¿eh?
Sí está, lo que está silenciado.
Ay, coño. Sí, me estaba contestando y estaba silenciado. Que sí, venga, cuando quieras vamos a por la agenda. Y que nada, que recojo el guiño, Alejandro. Que no cae en saco roto el guiño.
Es que ahora mismo es una ganadería que no, transmite fondo, bravura, casta, en el caballo aprieta, lo pone complicado y luego en la muleta, si le salen bien las cosas, también embisten.
Nos interesa a todos. O sea, es una ganadería que ahora mismo que te da una garantía en el juego, porque todo lo que hemos visto este año ha sido, como has dicho tú, ha sido interesante. Entonces, bueno, está claro.
Sí. Unas en bueno, otras en bravo, otras en manso, pero bueno, en líneas generales ha sido emocionante.
Ha mantenido interés siempre, que es lo que tiene que ver.
Efectivamente.
Pues vamos a por la agenda, venga, va.
Venga.
Toros, esta tarde hay toros, vamos a la plaza.
Pues empezamos la agenda, que ya sí va flojeando poquito a poco.
Normal,
mañana martes, en Chapinería, Madrid, mañana vamos a dar dos novillas sin picadores. En Chapinería, 4 horas de la interrogación para Álvaro Serrano y Pepe Burdiel. Y en el Maillo, Salamanca, 2 herales de hermano García Jiménez de Matilla para Salvador Herrer. El miércoles, en Guadarrama, Madrid, una feria de novilladas importante, hay una mixta. Con novillos y herales de López Gibaja para Alejandro Peñaranda, Manuel Caballero, estos dos con picadores, y sin picadores Eduardo Rodríguez y Tomás Vázquez. El jueves 5 empieza la feria de otoño, no empieza, empieza la segunda parte de la feria de otoño de Madrid. Novillos de novillada picada, novillos de Fuente Imbro para García Pulido, Jorge Molina y Cristiano Torres.
Bien.
Tengo
ganas de ver a Cristiano.
A ver en Madrid, ¿no? Sí,
a verlo. Y a ver cómo lo recibe el público también y tal.
¿Cómo?
A ver cómo lo recibe la afición también.
Bueno, yo no lo recibirá el mal de Madrid porque no, lo que las cosas esas que se quitó de sitios por ahí, ¿no? Y tal, pero bueno, yo creo que en Madrid poca gente lo sabrá quitando los 4. Bueno, más frikis. Bueno, el viernes toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Pacureña y Ginés Marín, las ventas. En Zaragoza empieza la Feria del Piral con novillos de quinta para Alejandro Peñaranda, Ismael Martín. Bueno, Ismael Martín ya veremos, porque ayer se volvió a lesionar en Madrid. Solo pudo matar un novillo, creo.
Cierto es.
Y bueno, pues Ismael Martín está anunciado e Ignacio Bonet. Pasamos al sábado. En las ventas toros del Pilar para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. No me resisto a decir aquí lo del Pilar, no me resisto a comentar el bochorno de novillada que echó en Arnedo. El primer día el Pilar, y además llueve sobre mojado, porque en la Reina del Rey fue otra vez cerrada igual, y lo de Arnedo fue vergonzoso. Una vez cerrada, rodando por los suelos, en los huesos, con unas sardinas impresentables.
Sardina en lata.
Qué horror. Bueno,
En Zaragoza, Novillo de Santa Fe Martón para Diego Bastos, Daniel Medina y Tristán Barroso. En Valencia, unas sin picadores. Con Heraldes de Santiago Domés para Pedro Monteagudo, Joaquín Caro, Javier Zulueta, Pedro Luis, Simón Andreu e Ian Bermejo.
Este.
Hostia, no. O sea que el sábado voy a ver a Ian Bermejo, ¿no? ¿Sí? El vuestro, Mark.
Eso es. Uno de los nuestros.
Estaré en la plaza, ya lo contaré.
Muy bien, grábalo. Mándanos vídeos. Sí.
Perfecto.
En Almendralejo, Badajoz, hay una corrida un tanto, no sé, rara. Toros de dedos de Juan José Cano para el Almendralejo, que es un torero de allí, Antonio Rodríguez del Almendralejo, que es un torero de allí de Almendralejo, que lleva también, yo creo, sin torear muchísimo tiempo. Sánchez Vara y Mario Palacios. Y creo que el Almendralejo este torea para despedirse o algo, pero que lleva despedido muchos años. Y el Montoro, Córdoba, hay una picada de Salvador Domés para Marcos del Rincón, Jarocho y Manuel Román. Y bueno, luego hay bastantes implicadores el sábado, bastantes festejos menores, vamos a pasar el domingo. En las ventas, toros de Victorino Martín, para Román, Borja Jiménez y Leo Valadez. En Zaragoza, la corrida concurso, toros de José Luis Pereda, hermanos Cambronel, Castillejo de Huebra, López Gibaja, Aurelio Hernando y herederos de Ignacio Pérez Tabernero. Para Joselillo, es una corrida con seis matadores, seis ganaderos y seis matadores. Joselillo, Paulita, Serranito, Carlos Gallego, Juan del Álamo y Rubén Pinar. En Valencia, la corrida queda con cuatro toros, una mixta, con cuatro toros de Domingo Hernández para Talavante y dos novillos de Fuente Imbro para Nes Romero.
Que, por cierto, ahora que comentamos, o sea, el domingo supuestamente televisan Madrid-Valencia, ¿qué van a hacer? ¿Como el otro día o multipantalla? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Han dicho algo?
Ayer no televisaron Madrid, solo televisaron Sevilla.
Sevilla.
Ayer, ayer televisaron las ayer dos, que por cierto, qué pesada la transmisión con cortes y cortes y cortes, ¿eh?
Por cierto, eso os quería preguntar, que si os había gustado el modo este difusión o cómo lo habíais visto.
No, para nada, qué horror.
Es que
pues yo solo vi Sevilla.
Sí,
yo solo vi Madrid.
Lo mejor es poner una corrida solo y tal. Yo he visto todas las opciones.
Y después en la plataforma ves lo que te dé la gana.
Eso es. Yo en directo vi la de Madrid y luego puse lo del multiplataforma este para ver cómo lo hacían. Y no me gustó nada porque te enseñaban muchas cosas de cómo sale el toro del corral y tal por la puerta toriles. Pero luego cuando iba a recibirlo de capote, que es lo que realmente quieres ver, pum, cambiaban al otro lado y no acababas de ver el toro. Y a mí me gusta ver el toro, su comportamiento durante la lidia y eso, y ahí no lo puedes apreciar.
No, yo, un petardo, yo lo que creo ese cruce de transmisiones.
A ver, es la primera vez que lo hacen, se puede mejorar.
Aparte de eso, yo también pediría que se callen un poquito más, que esto parece a veces parece la radio, en serio, ¿eh? Es que no te enteras de nada.
Eso no lo deben decir a nosotros también, de vez en cuando. Callaros ya.
Ya, pero nosotros somos un programa de podcast. Ellos, por favor, están en la tele. No hace falta estar comentando cada muletazo.
Bien, Noelia, pues bien.
Aparte, aquí la única imagen que se transmite es una foto de Noelia y de eso nadie se va a quejar, hombre.
Noelia repartiendo palos, ya tocaba ya.
Muy bien, me ha parecido muy bien.
Pues es posible que el domingo hagan otra vez el invento este, porque no creo que dejen de televisar la de Victorino en Madrid
pues
y,
yo...
la de Valencia es la... claro, también está anunciado que se televisan.
Pues mi recomendación es ver una en directo y luego la otra en diferido.
Sí, o ver una en directo.
Totalmente.
La de Madrid y no ver la otra directamente y en diferido.
Bueno.
Pero bueno, hombre, mira, tiene el aliciente de Nes Romero, que creo que ha estado muy bien hoy también en Arnedo. Y tiene el aliciente ese, pero los cuatro toros para Talavante, o sea, no hay un sustituto. Es que es
la... ojo, Juan Antonio, que el indulto del fin de semana ha sido de Alejandro Talavante en Zafra, ¿eh? O sea, viene fuerte el maestro.
En Zafra creo que por
indulto en Valencia
hay que indultar un toro cada año, ¿sabes?
Pues ahora toca en Valencia la semana que viene, verás.
Hay que decir, sin que sirva de precedente, pero Talavante ha sido de lo mejorcito este año en Valencia, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, pues a lo mejor tiene
sentido. ¿Cómo anda Valencia?
¡Se viene indulto, señores! ¡Se viene indulto!
A lo mejor tiene sentido que hayan dado los cuatro toros a él, pero hombre.
Hombre, por abaratar costos también, pero sí.
Bueno.
Oigan, y de manera
tampoco vamos a justificarlo
se
todo.
¿Se rumorea alguien para sustituir a Morante en Madrid?
El domingo lo dicen.
No se sabe nada.
Están esperando a que triunfe alguno.
Estoy en negociaciones, ya. Sí, estoy negociando.
Por cierto, Juan Antonio, fíjate, has comentado el tema de Arnedo, que has estado en Arnedo y demás, ya has comentado lo de Nick Romero. Nick Romero ha sido el único novillero de la feria de Arnedo que ha salido a hombros y no le han dado el zapato de oro, sino se lo han dado a lo que hemos comentado antes, a Daniel Medina. Es un dato curioso.
Supongo que se lo darán a lo mejor, será mejor Faena o no será el triunfador o no sé cómo lo harán. No sé. Sí, pero vamos, yo he leído un titular por ahí de que había estado muy bien Romero.
Ahí tengo una noticia de última hora que no os va a gustar. De hecho, no me gusta nada. La ganadería Mur de Alfara de Carles va a cerrar las puertas a partir del próximo día 28. Joder. O sea que si en Cataluña había 3 o 4 ganaderías, ahora queda una menos. Y un pueblo en el que había habido 3 ganaderías, pues ahora creo que queda una o ninguna. Porque la del Liceo de ella ahora mismo no sé si está ahí en el mismo Alfara de Carles o dónde. Pero es la única que nos queda por aquí. Por allí, por la zona esta de Tortosa y alrededores.
Le mandamos toda la fuerza del mundo a la ganadería.
Un fuerte abrazo a Manuel y a Angie, que son grandes personas. Y de hecho, Frances y yo hemos ido un par de veces allí a tentar, que son las únicas veces que hemos ido. Y nos han tratado muy bien siempre, como si fuéramos de casa, y un trato exquisito. La verdad que es una pena y esto, joder. Pues mira, acabo el programa con lo bien que había ido y lo que me había reído, lo acabo un poquito chof contando esto. Pero hay que contarlo.
Sí, son noticias que no gusta darlas, pero que lo que tú dices, que hay que darlas.
Y además es que eso lo veo también como una derrota más de la tauromaquia en Cataluña. Aparte de lo que sea personalmente, lo que sienta yo por ellos, aparte también es lo que digo.
Llega un momento que las ganaderías que es un gasto de dinero tremendo. Si no tienen ingresos, pues
claro.
Y aparte, si no tienen ingresos es complicado.
Vale que vendían mucho a las calles, hacían calles de por aquí, pero no sé, también nunca los he visto en una novillada, así en la Plaza de Toros de Vinaroz, que digas, ostras, pues en una clase practicaba algo, no sé. Si es que
oigan,
no podían por lo que fuera o que no los han llamado nunca. Dime.
Marc.
Dime.
Y sobre esto ahora que estás hablando de las ganaderías, el fin de semana sacaron un comunicado a algunas ganaderías de Tlaxcala, que es el estado donde más ganaderías hay en México. En este estado, que vendría siendo el equivalente de una comunidad autónoma, hay 36 ganaderías y 25 de ellas anuncian que se adscriben a una nueva unión de criadores de toros de lidia del estado de Tlaxcala, es decir, fuera de la nacional, con unos, no queda claro con qué fines, aparentemente con una cosa ahí turística y un poco más relacionada al gobierno local, pero que se desentienden de la asociación nacional para unirse a la unión de criadores de toros de lidia del estado de Tlaxcala, que a mí me parece solo cosa de querer dividir y querer fraccionar más todo esto.
En todos lados igual, aquí en España igual. Había 4, hace unos años se hizo una nueva en Salamanca, también aparte 5 asociaciones, y aquí cada vez más unidos, los cojones.
Y
al revés.
Y ahora que dices, aquí también recuerdo que tuve y todo a un ganadero, a Daniel Ramos creo que fue, si no recuerdo mal, que también habían hecho una nueva unión de ganaderos de aquí del Levante, y ya no he oído también. Ya no he oído hablar nunca más de ella.
Esa no la he escuchado yo.
Sí,
yo voy a hacer mi unión y nos vamos a inscribir todos, aunque no tengamos ganado.
Muy bien, Rubén.
Han creado tantas asociaciones y tantos grupos y tantos de todos que llega un punto ya que hay más asociaciones que ganaderías.
Sí, porque luego federaciones también hay 3. Que si la de Valencia, que si la de Castellón, que si la de Burriana o no sé qué pueblo es, también tiene una propia. Hay...
Sí, la de Burriana.
Hay mucha. Hay todo mucha bien. Cosa. Hay, sí. En vez de haber una fuerte, somos 50 débiles.
Y así no.
Tal cual, exacto. A mí me parece eso lo que está pasando.
Pero bueno, algún día aprenderemos.
¿Acabo, Mar?
Sí, acaba. Pensé que habíamos terminado ya.
Que va, no me ha atrancado ahí en Valencia con el rollo de la televisión y ya nos hemos quedado ahí. Bueno, y vamos por el domingo. Enellín, Albacete, toros de Salvador Domet y de Oribe para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Cristian Pérez. En Fuengirola, toros de Osborne para Javier Conde, madre mía también. Javier Conde y Juan Carlos Benítez. Anda que esto también.
Madre de Dios, qué cartel. Qué ganadería, ¿eh, Juan Antonio?
Osborne.
Terrible.
Madre de
hoy.
En el Bellón Madrid, una novillada picada, cuatro novillos de Mariano de León para Eduardo Neira y Diego Bastos. Y
pero,
dime.
¿Qué no os gusta tampoco la ganadería de Osborne?
No, sí.
Es algo diferente, no la habréis visto mucho en los últimos años.
Osborne es una rama, en realidad, es una rama de Juan Pedro, ¿eh? Pero bueno,
sí, pero.
Es decir, un goterón.
Está diferenciada.
Vale, va, sigamos.
En Huerta del Rey, Burgos, cuatro novillos de José Cruz para Jarocho y Manuel Román. Uh-huh. Una mixta en Torrepacheco, Murcia, con novillos de Sorando para el rejoneador Felipe Alcaraz y los novilleros Víctor Acebo y Miguel Serrano. Luego ya festejo festivales, tal, el domingo. Y el lunes acabamos en Valencia, novillada picada de Monte la Ermita para Miguelito, Alejandro Peñaranda y Marcos del Rincón. Y en Zaragoza, sin picadores, Herales de Santa Fe Martón para Porta Mirabé, Jorge Mayén y Roberto Martín.
Que por cierto, ahora que ha comentado Juan Antonio lo del tema de la novillada con picadores de Valencia, cuando se presentó el cartel en julio, se presentó Alejandro Peñaranda, el otro torero, o sea, el otro novillero,
El Rincón.
Sí, y el tercer novillero era un novillero valenciano triunfador. Uh-huh. Han puesto a Miguelito. ¿Y sabéis cuántas novilladas ha toreado Miguelito este año?
Pero
la pionera de cero novilladas.
Sí.
Ya, ya los triunfadores no han dicho de cuándo, ni de dónde, ni de.
¿Sabes cuál es mi opinión? Pues que en teoría ese sitio iba a ser Panek Romero, pero al final decidieron hacer la corrida esta mixta y han tenido que buscar otro para la novillada.
Ya, pero joder, que se le ocurren un poco más, que han puesto un novillero cantorero
que estás,
novillas este año.
Pero que estás hablando de Nautalia. ¿Qué exiges?
Es que son muy sí, torpes.
Gracias que os hacen algo.
Un novillero valenciano triunfado. Vale, si quieren dejar un puesto abierto, que lo veo bien, pues que pongan, pues que lo dejen, pues otro, ya un hueco ahí y ya está, no digan un novillero valenciano triunfador.
Claro, si es que no hace falta en marzo presentar estos carteles.
No, esto lo presentaba no fue
no, marzo. Esto lo se presentó
a
la feria.
Sí, bueno, pero me refiero a que en marzo fue cuando dijeron lo de hoy esto, el avance de y un triunfador valenciano.
No.
¿No?
Cuando presentaron la feria de julio, que sería el mayo por ahí. Mayo.
Junio, por ahí.
Ah, en esa, pues me equivoqué con esa,
ahí,
sí.
Ahí presentaron esto, dejando el hueco ese, que es lo que ha dicho.
Vale, pues me he rayado yo, me he ido de
y
marzo.
Hace 20 días o 15 o 20 días, que es cuando ya anunciaron que ese triunfador valenciano era Miguelito. Y luego es queda en evidencia.
Pues ya está. Vale, va, pues. Ahora sí.
Y no me gustaría acabar el programa sin decir un par de apuntes.
A ver.
Uno de ellos, me gustaría, que no lo hemos comentado, el tema de Cuellar, la corrida de Cebadagago, en el cual se cayeron Román y Fonseca.
¿Nuestro torero?
Realmente no sabemos los motivos, sabemos los motivos, no sé si oficiales o oficiales entre comillas. Román sí que se le ocurrió un poco entre comillas y sí que puso un comunicado públicamente, pero Fonseca
sí, que no...
¿Cómo?
Háblale a Isaac.
Isaac ha colgado un comunicado en su perfil de Instagram y ha dicho de que se, lo que pasa es que no ha dado los motivos, pero sí que ha dicho que sentía mucho no poder ir a Cuellar, que le hacía mucha ilusión y no sé qué. Uh-huh. Y que no.
El tema es que huele eso muy, muy raro, la verdad. Huele muy raro.
Muy mal huele.
Huele muy mal porque la corrida de Cebadagago dentro del cabe iba en puntas. Y ya sabemos todo lo que pasa con el tema de las puntas, pero bueno, que molaría que hubieran dado, que se diera una explicación, sobre todo más transparente, para que los aficionados no estuviéramos comentando esto o no estaríamos con nuestras cábalas en plan, pues se ha caído porque se ha lesionado, se ha caído porque tiene miedo, se ha caído porque no iba a cobrar, porque realmente se ha caído. Y si realmente se fuera transparente, tanto por una parte como la otra, no estaríamos hablando de esta conversación. Pero claro, como en este mundo, cada día la transparencia es menor, pues claro, dan pie a que los aficionados tengamos este tipo de conversaciones.
¿Pero qué pretendes? ¿Que salgan y te digan es que sí, no voy a torear porque no la han afeitado como yo quería?
Yo cuando salió... Mira, que a mí me dijeron que iba a cobrar los mínimos y que he llegado hoy y que me iban a pagar menos. Pues que se diga públicamente y que se denuncie a esa empresa o, en este caso, a ese ayuntamiento que contrata. Es que tendría que ser así, Mark.
Vale, no, que pensaba que lo decías por lo del afeitado.
No,
que había soltado antes.
Hablo por todo en general, pero que si fuera por lo del afeitado, pues igual, que salga el ganadero de turno, en este caso, que salga el ganadero de Cebadagao y que diga, mira, que el apoderado, el torero o X persona me exigía afeitar mi corrida y que no la tora por esto. Es que tendría que ser así, pero claro, el ganadero no defiende sus toros porque no le interesa. El torero tampoco, el empresario tampoco, el ayuntamiento tampoco. Pues al final, lo que decía yo, cada uno tiene lo que se merecen. Y si no queréis dar pie a este tipo de cosas, pues nada, pues volverán a pasar este tipo de cosas muchas más veces. Que ha pasado ya infinidad de veces.
Pues sí, y no va a ser la última.
Ya.
Pues bueno,
y otra cosa, Marc, perdón.
Ah, que no nos vamos hoy, ¿eh?
Es que
no pasa nada, que no hay festejos populares, tírale.
No, me gustaría también saludar a Mario, que es un aficionado de Riaza, que me ha estado, que es un oyente nuestro también fiel, o sea, que celébralo, Marc, y seguro que llega hasta el final, porque dice que siempre lo escucha hasta el final, que no hemos hablado de la feria de Riaza, y de aquí Riaza es un pueblecito de Castilla y León, que hace
corridas
y novilladas bastante interesantes, que este año fue la corrida de Valdellán, que dentro de Cabi creo que estuvo bien, ¿no, Noelia?
¿Cómo has dicho que se llama el oyente?
Mario.
Pues todo esto es culpa de Noelia, que es la encargada de Castilla y León y no nos ha contado nada.
Dije, no, es mentiroso, ¿eh? ¿Uy? Sí, creo que fue de Valdellán, no me acuerdo, y la novillada creo que fue de Bar. Y al, si mal
no fue de Dolores Aguirre.
De Dolores. De Chula.
De Dolores
Chula.
Sí. Y la
sé
corrida.
Sé que triunfó Jesús de la Calzada, creo.
Oigan, y aprovechando de estas cosas que se van, se dio pachuga, pero no pasó nada, así que no pasa nada.
Me va Pachuca.
Bueno, me pones aquí el sonidito este, pero que sepan los oyentes que estamos casi a la una de la noche grabando esto, ¿eh?
¡Ostras!
Ya no sé acabar, ¿eh?
Joder, vaya jefe.
Así
son las 5 de la tarde.
Vaya jefe, ¿eh?
Hola, yo también quería que fuera las 5 de la tarde.
Yo también, me gustaría, ¿ves? No, que tendría que estar trabajando, ya estoy bien. Haciendo. ¿Eh? Hablando del jefe, toma, va. Y nos vamos. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
Vamos que nos vamos.
Vámonos. ¿Quién quiere despedir? Va, Rubén, despide tú mismo.
Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando.
Espérate.
Nada, les pide su oficina.
¡Espérate!
En una semana.
Ay, la madre que lo... No deja ni el subidón de la música y nada. Venga, vamos. Yo hablo y me da igual que me digas cállate.
Me dijiste que empezara, pues ahora no me voy. Adiós.
¿Qué decías, Juan Antonio?
No, lo decía yo.
Ahora es tu rumbo.
Como última hora, si queréis saber, es que fijaros si son un poco cortos y no tienen ningún tipo de visibilidad. Si queréis saber el DNI de un tal José Antonio Morante Camacho de la Puebla, si os metéis en el perfil de la Plaza de Toros de Zaragoza, ahí podréis ver la foto del comunicado del médico, donde no tapan ni el DNI de Morante. O sea, una de fachatez, vamos.
¿En serio?
Sí, tan en serio. No. Meteros en el perfil de la Plaza de Toros de Zaragoza, donde sube el parte médico de Morante como que se ha caído de las dos tardes y no tapan el DNI de Morante.
Haz un pantallazo por si lo quitan.
O sea que, no, bueno, lleva ya 13 horas en las redes sociales la foto y no la han quitado, o sea que fijaros, es que realmente es lamentable y posiblemente eso
es denunciable, o sea, es
frases sí que no lo podría comentar y sobre todo
¡Ah, qué imbéciles! ¡Es verdad!
No sé hasta qué punto eso es legal y si Morante puede
denunciarlos.
Denunciar contra daños y perjuicios o de la intimidad, no lo sé, porque ya te digo, eso es un dato totalmente íntimo y privado de cada persona.
Claro, pues yo creo que sí se pueden meter en un lío.
Porque normalmente cuando el típico comunicado de cualquier torero que pone el nombre, pero lo primero que hacen es o borrar o tachar el número de DNI.
Claro.
Claro.
O sea, que quien quiera saber el número de DNI de Morante de la Puebla, que se meta en el perfil de la Plaza de Toros de Zaragoza.
¿Qué, cuál es el perfil?
Nada,
Zaragoza Toros.
Sí, Zaragoza guión bajo Toros.
Vale, pues voy a verlo. Y venga, va, Rubén, va,
despide. No, yo ya no, que despida otro, me he ofendido.
Venga, va, pues, ¿a quién quiere hoy? Juan Antonio, que hace días que no despides, va.
Pues nada, que ya tiene el mérito los oyentes que han llegado hasta aquí hoy. Así que nada, muchas gracias por llegar al final. Nos oímos la semana que viene y que nada ni nadie nos quite las ganas de ver todo.
¡Bravo!
Vale.
Qué bonito.
¡Qué bonito!
¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!
Venga, adiós.
Adiós.
Y olvidar lo que nunca quise decir. Quiero repetirte, gracias.